Martínez y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 29 de febrero de 2020. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia.
Se publicaron dos documentos muy importantes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en el que nos da clara cuenta de cómo se ha comportado la economía, que marcha para atrás, de acuerdo a lo que hemos ido informando trimestre con trimestre. Y el empleo son dos factores que nos dicen realmente cómo estamos, más allá de los escándalos mañaneros y mediáticos. La economía trimestre con trimestre ha ido descendiendo y en el último trimestre de 2019 se quedó un descenso de menos 0.1%, que parece poco, pero acumulado en el año, pues en lugar de crecer fuimos para atrás, y eso tuvo un impacto negativo en el empleo, Martín.
Sí, de acuerdo al informe sobre el comportamiento del Producto Interno Bruto, registró entre octubre y diciembre del 2019 una disminución del 0.1%, lo cual se acumuló a la marcha para atrás de la economía, que se reportó en los tres primeros trimestres de este año de 0.13, 0.10 y 0.08% respectivamente, mermando más las actividades agropecuarias e industriales y las de servicios. Tiene un pequeño crecimiento del 0.2%, pero es muy pequeño. Déjenme reír para no llorar.
Pues nos vamos a reír para no llorar, porque pues el hay una cosa que se llama tasa de desocupación, y en un documento que se publicó el 27 de febrero de 2020 del INEGI se nota el impacto de la economía en esta tasa de desocupación, que se refiere a todas las personas mayores de 15 años en México que buscaron empleo y no encontraron. Esa es la tasa de desocupación, creció de 3.5 a 3.7%, es decir, hubo un ligero crecimiento, pero hubo más personas que buscamos empleo y no encontramos, Martín.
Sí, el problema mayor lo tiene el 56% de quienes cuentan con empleo, dado que si bien ese índice descendió ligeramente en 0.3% de acuerdo al más reciente reporte del INEGI. Se trata de entre 5 y 6 de cada 10 personas ocupadas que están clasificadas como tasa de informalidad laboral, 1. Y se refiere a la población que es laboralmente vulnerable, cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo, ni tiene prestaciones sociales, ni reparto de utilidades, ni seguridad social, y su empleo es precario.
Lo más grave es que, bueno, pues esto afecta principalmente a mujeres y a los que tenemos estudios superiores o de licenciatura o de posgrado, maestrías y doctorados, ¿verdad? Y en mucho nos afecta más porque andamos buscando también mejores salarios y desafortunadamente la economía no ayuda para los mejores salarios. Es porque está afectando principalmente a quienes ganan más, especialmente a los sindicalizados y con contrato colectivo de trabajo, porque les están dando aumentos salariales más bajos que la inflación, de 3.5 a 6% de acuerdo a otro documento que se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados y que es del Banco de México. Lo que no dice ese documento es que también los están despidiendo a los sindicalizados y con contrato colectivo de trabajo, y de plano les están recortando abiertamente y sin miramientos los derechos adquiridos y las prestaciones sociales.
Bien, nos vamos a otro tema. Hoy se encuentra en el estudio de transmisión de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, en ABC Radio 760 de AM, donde transmitimos todos los sábados de 7 a 8 de la mañana. Se encuentra aquí con nosotros Adriana Urrea, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Agencia de Noticias del Estado, Notimex, y la acompañan, bueno, los compañeros, quienes nos platicarán de las razones de su huelga que estallaron hace más de una semana. Bienvenidos al RIN Laboral.
El RIN Laboral.
Hola, buenos días, Adriana. Platícanos los detalles, porque mucha gente a veces no se entera, sobre todo en provincia, qué está pasando en la Ciudad de México, que por cierto, omití decir que es donde más desempleo, o es más alta la tasa de desocupación en la Ciudad de México.
Hola, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Pues nosotros estallamos una huelga, como tú ya bien mencionabas, por un tema de que se empezaron a violar nuestros derechos laborales desde el año pasado. Con el cambio de administración federal, pues en la agencia también hubo cambio en la dirección. El año pasado llegó a la agencia una nueva directora, que es la señora San Juana Martínez Montemayor, y desde su llegada comenzaron pues diferentes violaciones a no solo al tema sindical, sino en general a todo. Comenzó un trato indigno hacia los trabajadores, pero bueno, sí, toda la problemática que hoy enfrentamos fue porque llegó a atacar directamente al comité ejecutivo que estaba en su momento, a quien se acusó al líder sindical de corrupción, de desfalco de dinero, de desvío de recursos. Entonces, bajo estos argumentos se despidió al líder sindical, se fue, ¿no? A pesar de que se comenzaban a hacer, pues teníamos ya violaciones, afectaciones en nuestras condiciones de trabajo y en nuestro ingreso, pues el líder se fue, nos dejó a la deriva y se despidió a todo el comité ejecutivo. Eso derivó en que, muchas de las prestaciones económicas que nosotros teníamos se fueran eliminando. Hoy hemos dicho que hay una disminución en promedio de un 40% del ingreso de cada trabajador derivado de esta disminución de las prestaciones. También comenzaron a dejarse de... simplemente se dejó de respetar el contrato colectivo, ¿no? Hubo cambios de área, hubo cambios en horarios de trabajo, hubo cambios de días de descanso. Comenzaron a darse situaciones de sanciones que no tenían razón, todo para tener, digamos, un argumento de acuerdo a la empresa para comenzar a sacar a los trabajadores. A la par de la llegada de la directora comenzó una serie de despidos, pues sin un argumento real. La directora, si bien argumentaba la política de austeridad para despedir a los trabajadores, después esto derivó también lo que yo he llamado una cacería sindical, porque al ver toda esta situación de no respeto al contrato colectivo, de afectaciones, de violarse estas cláusulas, hemos identificado más de 30 cláusulas violadas a nuestro contrato colectivo, pues los compañeros intentamos reorganizar, y a quienes hicieron esta primer labor, pues también fueron despedidos. Todas las personas que intentaban ejercer su vida laboral comenzaron a ser despedidos. Aún así logramos reorganizarnos para poder rescatar nuestro sindicato. y pues continuar con esta defensa, ¿no? Yo debo decir, a mí me corrieron 5 días después de haber sido electa secretaria general. Por ese motivo fue por el que me corrieron, pues a partir de eso comenzamos a hacer una serie de acciones para hacer valer nuestros derechos, pero pues los despidos no cesaron, al contrario, después de que logramos rescatar el sindicato, comenzaron las mayores violaciones. Yo he denunciado ante las instancias correspondientes y públicamente violaciones desde la ley de responsabilidad administrativa por un tema de abuso de poder, también por hostigamiento que han sufrido los trabajadores, y también pues violaciones obviamente a la Ley Federal del Trabajo, a convenios internacionales, ¿no?, pactados con la Organización Internacional del Trabajo y ahora con el acuerdo laboral del Tratado de Libre Comercio con México, Estados Unidos y Canadá, porque bueno, todas las violaciones que hemos visto han afectado esto también a la propia Constitución. A la par de no respetar el contrato colectivo, se establecieron condiciones menores de salario. O sea, prácticamente la directora no quiso saber nada de las condiciones que había. Además, llegó con un argumento de que nuestro contrato colectivo era muy oneroso, decía que teníamos prestaciones como las de Suiza, ¿no? Ese era su parámetro. No sé si gana lo mismo que el anterior director, sí te puedo decir que ella gana 80,000 pesos libres, pero a las personas que se les quitaron estas prestaciones de este 40% de reducción salarial, el promedio de salario de los trabajadores sindicalizados es de 12,000 pesos en la agencia de noticias, con impuestos, claro, con salario bruto, pero tenemos plazas que van desde los 6,000 pesos. Entonces, no eran en ningún momento prestaciones onerosas y además simplemente eran complementarias a los bajos salarios que teníamos. Y bueno, vimos dos momentos importantes en los que se comenzaron a hacer más más evidentes estos malos tratos hacia los trabajadores y este no respetar el contrato. Uno fue después de que la directora fue llamada a la conferencia mañanera del presidente, donde el presidente nuevamente le da su respaldo abiertamente y pareciera que le dio carta abierta para hacer más violaciones y para hacer un más maltrato a todos los trabajadores. Y el segundo fue después de que nosotros presentamos un emplazamiento a huelga por revisión contractual. Esto ya nos correspondía por los plazos establecidos en estatutos, pero parecía que lo que quería la directora era despedir a todos los trabajadores sindicalizados para que no pudiéramos en determinado momento estallar la huelga. Algo muy importante, por supuesto, es que nunca pudimos establecer una relación con ella. Aún antes de que rescatábamos el sindicato, nosotros buscábamos, ya cuando comenzaban estas situaciones pues de hostigamiento y de no dársenos pues las prestaciones a las que nosotros teníamos derecho, intentamos hablar con ella, con los directivos, y siempre hubo una cerrazón. Entonces, conforme fue avanzando el conflicto, fue menos la posibilidad de haber diálogo. La directora, considero, confundió una mala dirigencia con un mal sindicato. Entonces nos empezó a tachar a todos de corruptos y de malos trabajadores, como ella acusaba al ex líder. Sin embargo, también debo decir que ella argumentaba que se habían hecho denuncias contra el líder, que era Conrado García, en la función pública, en la fiscalía. Después, cuando yo salgo como dirigente sindical, a mí me trata de vincular con esta persona. Yo no tengo ninguna relación con él, ni cercana ni personal, pero también dice que yo formo parte de esa corrupción y que también se me estaba investigando. Yo acudo a la Secretaría de la Función Pública de voluntad propia para saber qué era, de qué se trataba esa investigación y colaborar. La Secretaría de la Función Pública me dicen que no hay nada en mi contra, incluso aprovecho para investigar si era verdad lo de el anterior líder. Tampoco ha habido hasta ahora ninguna investigación, no ha habido realmente un sustento en sus acusaciones, cuando hoy sí sabemos que hay 45 denuncias en contra de la directora San Juana en la Secretaría de la Función Pública que no han procedido. También hicimos
daño moral.
Por daño moral no hemos hecho hasta ahora la denuncia, pero sí hay compañeros que lo están ya considerando porque ella misma dio la instrucción a medios de que no se les diera empleo. Entonces muchos han ido a buscar trabajo y hoy tenemos situaciones muy complicadas de compañeros que rebaldad están pasando una situación económica muy grave a partir de esta de este despido que sufrieron en la agencia. Han demandado la reinstalación, pero bueno, también y participan también activamente en la lucha, en la huelga, perdón, pero al tratar de buscar empleo, cuando les dicen que van de Notimex, simplemente no les quieren aceptar por esta instrucción que dio la directora.
Nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, le hacía yo dos preguntas a Adriana Urrea, quien es la secretaria general del sindicato de Notimex, que está en huelga desde hace una semana, que, bueno, una vez despedida, ha podido seguir operando como secretaria general. ¿Por qué razones?
Sí, hoy la ley del trabajo a partir de la reforma laboral establece que los trabajadores, aunque hayan sido despedidos, siempre que demanden la reinstalación del trabajo, pueden seguir siendo parte del sindicato, son trabajadores afiliados al sindicato. Si una vez que reciben la liquidación, ahí sí se termina completamente la relación sindical, porque se termina la relación con la empresa. En tanto no se termina la relación con la empresa, entonces uno sigue siendo trabajador activo. Por eso es que hoy pues sigo siendo secretaria general a pesar de que me corrieron. Y bueno, esto también ligado a la segunda pregunta que me hacías por el tema de la votación que tuvimos recientemente. Una vez que estallamos la huelga y que fue por dos motivos que ya les he explicado un poquito, primero la revisión contractual y luego por las violaciones al contrato colectivo, nosotros estallamos la huelga, pero la empresa trata de desconocer este movimiento y interpone un recurso argumentando de que no los de que los trabajadores no querían en realidad esta huelga. La autoridad nos manda llamar a todos los trabajadores para que ejerzan nuevamente su voto y que digan si quieren la huelga o no. Se hace esta votación y bueno, fue donde resultamos con la mayoría a favor de la huelga. Lo que argumentaba la directora es que muchos votaron personas que no estaban que ya no están trabajando y que fueron liquidadas. Bueno, en el padrón la autoridad considera a los trabajadores del IMSS que hayan estado activos después del emplazamiento a huelga. Se hace un padrón con estos trabajadores que tienen que revisar la parte de la empresa y el sindicato, y en ese momento, si ellos consideran que no están de acuerdo, hacer las objeciones necesarias y decir por qué esas personas no deberían de participar. En este caso no hubo ninguna objeción al momento de presentar el padrón, se presentó la votación. Incluso en la votación había personas de las dos partes, del sindicato como de la empresa, nadie objetó la participación de ningún trabajador y bueno, se da la votación, salimos con esta mayoría de 81 votos a favor contra 60 en contra, y es hasta que se conoce el resultado cuando entonces la dirección pues dice que este padrón no era válido, ¿no? Entonces no hicieron los recursos correspondientes en su momento. Hoy lo ha expresado la Junta, se hicieron la votación y el padrón y todo este recurso conforme a la ley, de forma imparcial, de forma democrática. Además, déjame decirte que sí, puedo confirmar y mis compañeros estaban muy tranquilos por eso y muy, muy contentos de que el voto se llevó efectivamente de forma libre y secreta ante las autoridades, y nosotros pudimos ver desde afuera, porque fue en un lugar donde podían tener visibilidad hacia adentro, que no hubo ninguna situación ni de violencia ni de presión para los trabajadores. Sí hubo presión por fuera, sí supimos que estaban presionando a los trabajadores que siguen activos para que votaran en contra de la huelga o que incluso no fueran a votar, pero bueno, ellos ejercieron su voto y por eso tuvimos este resultado.
Muy bien, entonces ustedes continúan la huelga, y que a partir de esa ratificación que ha hecho la autoridad, que en este caso es la directora, que qué paradójico, ¿no? Que ella estuvo denunciando violencia contra las mujeres toda su vida periodística y ahora ella es la violenta, ¿no? O sea, ¿cómo la historia se vuelve contra uno cuando no entiende uno los procesos? Porque los derechos laborales son derechos. Y además son derechos humanos, Martín.
Sí, lo que hoy observamos que es una política constante de este gobierno, tanto a nivel federal como a nivel local. O sea, porque no nada más están los compañeros de Notimex, que aquí es una clara violación a sus derechos laborales, violentar el contrato colectivo, meterse a la vida del sindicato. Eso es violatorio y eso hay que denunciarlo por todos lados. Pero también están los compañeros de RTP que llegaron, igual el propio director, que siempre se estaba por el lado de la izquierda, pero están mostrando su verdadera cara. O sea, es un gobierno que no respeta los derechos de los trabajadores, antiobrero, y que muchos de los funcionarios que hoy están en día, pues nunca los vimos en las marchas para cambiar el régimen de gobierno. Y hoy ya son funcionarios, y ahora que llegan, pues simplemente con la mano en la cintura, violentan los contratos colectivos de trabajo.
Carlos Guillén.
Pues sí, y además, una directora que viene supuestamente del bando progresista, que tiene experiencia, como ahora no solamente ataca gravemente a los trabajadores,
está fallando,
sino incluso se ve que no tiene ni la mínima palabra de lo que significa solidaridad, y califica como porros a los trabajadores de diversos sindicatos que lo que hicieron fue acudir en solidaridad al llamado de un sindicato fraterno que pidió participar como testigos del recuento, y que además desde el primer momento se manifestó la solidaridad de muchos sindicatos. Ahora resulta, para Notimex, para la directora, que los quienes manifiestan la solidaridad son porros.
Bueno, pues qué lamentable que se haya dicho que iba a haber una cuarta transformación y que digan que se basan en el voto que obtuvieron de la mayoría de nosotros para hacer todas estas tropelías. Entonces no es cuarta transformación, sino es cuarta regresión. Pues desafortunadamente el tiempo se nos acaba, pero si quieres concluir con algo, tienes un minuto.
Muchas gracias. Pues nada más dejar en evidencia que pues sí, definitivamente hoy se ha querido minimizar el tema con un tema entre dos sindicatos, ¿no? Porque se creó un sindicato patronal y se ha dado información de que se trata de saber quién de estos dos sindicatos tiene la razón, y no, es un tema de una mala administración, de una mala funcionaria que arremetió contra los trabajadores y que ha sido muy violatoria de los derechos laborales y humanos, incluso de personas de vulnerables. Pues despidió a una trabajadora embarazada, despidió a trabajadores con discapacidad física, discapacidad auditiva, sin ningún miramiento, simplemente porque su pecado había sido ser trabajador sindicalizado. Uh-huh. Entonces, pues realmente queremos que ojalá se pueda hacer justicia, porque hemos visto incluso que la directora no ha querido hacer caso ni a la propia autoridad laboral, y entonces esperamos y hemos hecho el llamado al presidente para que realmente ponga atención en este tema, porque no vemos de otra manera de cómo se puede hacer.
Pero no será, yo he estado pensando, ¿no será que trae línea del propio presidente?
Mira, hoy yo te puedo decir que por lo que hemos visto y lo que hemos platicado por diferentes funcionarios, no ha querido incluso atender la instrucción del presidente. La directora, no, yo lo he dicho, tiene un tema de parece que se enfermó de poder, porque no hace caso ni a lo que ha instruido la propia Secretaría del Trabajo, ni el propio presidente. Él le ha dicho que se acerque con nosotros, que dialogue, que resuelva el conflicto, y ella simplemente no ha atendido.
Pero entonces, ¿por qué mantiene el poder si el poder no es de ella? Es decir, a ella la nombraron, pero por propuesta del presidente.
Exacto.
Entonces, ¿cuál es el procedimiento para destituirla?
Pues nosotros estamos esperando que todas las denuncias que hemos presentado, e incluso estamos acercándonos al Senado para que a través del Senado, que fue quien no la ratifica, sino le da el voto de no objeción al presidente, pues que ellos mismos también presionen para que la directora se siente a negociar, y entonces si no lo quiere aceptar, si no quiere aceptar el laudo de la Junta Federal, pues que entonces pues pueda tomar su decisión de irse, y entonces sí nos permita que llegue alguien que tenga la disposición de resolver el conflicto.
Pues viene el 8 de marzo. Así ojalá es. Todas estas trabajadoras que han sido despedidas por la violencia laboral que están ejerciendo puedan manifestarse y dejar su testimonio, ¿verdad? Hay una cosa que se llama, bueno, hay un libro que se llama Miedo Líquido, de un autor que fue famoso, bueno, sigue siendo famoso, pero se hizo más famoso hace 2 o 3 años, Sigmund Bauman, que dice que hay muchas maneras de matar. algunas reales que te quitan la vida física y otras que te matan de otra manera, pero te matan finalmente una de tus personalidades, que yo dije, entonces el hecho de que te despidan por luchar por tus derechos en el trabajo es una manera de matarte, porque una vez que te despiden, y afortunadamente con esta reforma dices que ya puedes seguir gestionando, pero yo todavía viví el momento en que una vez que enarbolabas un derecho laboral, te despedían y propiamente te mataban porque ya no podías seguir gestionando. Te quitaban la personalidad jurídica. Entonces, una manera simulada de matar. Y quiero adelantarles que vamos a cumplir 15 años y con este tema de 1000 formas de matar a los trabajadores, vamos a hacer un libro que probablemente sea digital, pero vamos a ver formas, a ver cómo podemos lograr imprimirlo, porque cuesta como 60,000 pesos, yo creo. Ahorita no he preguntado, pero estaba en 50 la última vez que pregunté, que fue hace 2 años, y el ESME nos hizo favor de publicar gratuitamente el libro, que el último, que fue de que tranza con las Afores, ¿no? Entonces, pero ahora pues vamos a ver si podemos publicarlo, pero ojalá escribas sobre este tema y todos estos detalles, pero pensando en explicarle a los trabajadores que probablemente se enfrenten con estos problemas, qué problemas son y cómo los están sorteando, ¿no? Porque igual si ahorita despiden a alguien en Michoacán o en Chiapas o en Coahuila y no sabe que sí, que ya cambió la ley y tiene el derecho a seguirse defendiendo y encabezando su movimiento, pues a lo mejor lo matan, claro, de manera simulada, como dijera Bauman. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, y si nos das tu información por escrito, con mucho gusto lo publicamos en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, que de pasada quiero decirles que es un portal que ha servido como referencia histórica para investigaciones de tesis y para otras múltiples investigaciones que nos han comentado. Y de hecho, una vez me llevaron una tesis, me dijeron, mira, esta es mi tesis, nos basamos en el portal, la información la obtuvieron del portal, y por eso es tan importante que escribamos, ¿no?, y que se publique la información, pero no pensando en mí ni aquí en este panel, sino en otros trabajadores que pudieran, a los que les pudiera ser útil todo esto.
Claro que sí, muchas gracias. Nada más para comentar muy rápido por ese tema de violencia de género. Hoy se está viviendo una violencia de género laboral, ¿no? El 80% de los trabajadores en Notimex son mujeres y somos las que básicamente estamos haciendo la huelga. Entonces sí es muy importante que se considere este factor, porque el hecho de violentar a una mujer, y más en la parte laboral, tiene un doble impacto. Muchas de ellas son madres solteras, ¿no?, que además de hoy estar participando en la huelga y de no estar percibiendo un ingreso, tienen que hacer frente pues a su familia y a sus compromisos, ¿no? Pero les agradezco mucho el espacio y bueno, pues haremos caso a la invitación de estar escribiendo y de compartir la información. Muchas
sí,
gracias.
Ya les daremos las bases y ojalá podamos hacerlo. Y nos vamos a más información, pero antes a un corte.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Continuamos con la información, nos estamos despidiendo de Adriana, muchísimas gracias por su participación. Y bueno, pues ayer estaba viendo yo que se reunieron en el Sindicato Mexicano de Electricistas, hicieron una reunión con la Asociación Nacional de Usuarios de la Energía, Martín.
La Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, la ANUE, que es una organización social que ya va a cumplir 10 años de existir en este país y que está luchando por defender el servicio público de energía eléctrica. Y una de sus demandas es el borrón y cuenta nueva, es adicionar en el artículo 4 de la Constitución el derecho humano a la electricidad a una tarifa justa y una tarifa social. Hubo un encuentro, inició ayer y hoy concluye. Y lo importante es que llegaron dirigentes de organizaciones que están defendiendo también el derecho humano a la energía eléctrica de varios estados de la República, donde los costos de la energía eléctrica son de los más caros. Por ejemplo, vinieron de Sonora, estuvieron de Baja California Norte, estuvieron los compañeros de Nayarit, que en Nayarit se genera casi el 32% de la energía eléctrica con energías renovables, pero el costo de la energía eléctrica para la casa habitación está casi 5 pesos el kilowatt hora. Subieron compañeros de Oaxaca, de Chiapas, de Tamaulipas, del Estado de México, de Puebla, de Morelos. O sea, 28 estados del país, hay representantes que están discutiendo sobre el qué hacer, cómo organizar, cómo profundizar, cómo visibilizar este conflicto, porque pues resulta también que desde la Comisión Federal de Electricidad, quien hoy la dirige, pues están utilizando a la Fiscalía General de la República para cobrar judicialmente estos recibos, que son recibos locos, que son, no son justificables lo que les quieren cobrar, y además están haciendo cortes masivos de energía eléctrica, hasta utilizando la Guardia Nacional para intimidar a los usuarios. Entonces es un gran debate que se inició el día de ayer, estuvieron varias personalidades como ponentes, porque también están hablando sobre el tema de las pensiones, jubilaciones, sobre el derecho al agua, sobre el derecho a la educación, sobre el derecho a la salud. Son usuarios de servicios públicos que hoy están muy bien organizados y el día de hoy van a sacar sus resolutivos, sus acuerdos de qué hacer para los próximos días. Ellos vienen haciendo pues actividades todos los lunes de cierre simbólico de las oficinas comerciales de la Comisión Federal de Electricidad. Pues nos parece importante porque es un movimiento social que está creciendo y que han presentado iniciativas de ley al Congreso. Se presentaron iniciativas desde hace 4 años, pero bueno, entendíamos que los neoliberales del PRI y del PAN jamás iban a legislar en beneficio de los usuarios de la energía eléctrica, pero tiene un año que con esta administración, con los nuevos legisladores de la Cuarta Transformación, se presentó también la iniciativa en la Cámara de Diputados y resulta que la tienen en el cajón, ni siquiera la han puesto a disposición de del propio Pleno para mandarlo a alguna comisión y puedan legislar. Entonces eso es lo que está pasando en el sindicato. Hay una gran convocatoria de esta organización de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica. Incluso estuvo como ponente sobre la parte internacional el que fue ministro de Economía de Bolivia con el gobierno de Evo Morales. Estuvo también el padre Miguel Concha explicando sobre el tema de los derechos humanos. Incluso en Bolivia, la experiencia que se ventiló el día de ayer, que se pronunció, es que en Bolivia sí reconocieron el derecho a la electricidad, el derecho a la telefonía, el derecho al agua, el derecho a la salud, el derecho a la educación como derechos humanos fundamentales. Lo que en México, pues hay resistencia de los legisladores para incorporar estos derechos a la propia Constitución, ¿no?
Pues es una lucha dura, pero hay que recordar que todos los derechos humanos laborales, como hoy están clasificados todos los derechos laborales, todos los derechos constitucionales como derechos humanos, costaron años de lucha, costaron vidas, costaron literalmente sangre, sudor y lágrimas, y por eso nosotros que los tenemos estamos obligados a reclamarlos, a exigirlos, a defenderlos. ¿Que cuesta trabajo? Pues sí, cuesta mucho trabajo.
Y también queremos mencionar que estuvimos esta semana en una reunión con los funcionarios del Centro Nacional de Control de Energía. Recordarán los del auditorio que nos escuchan que hicimos una actividad para hacer presencia masiva en las oficinas del Centro Nacional de Control de Energía, que está en Periférico Sur, y donde pues la mayor parte de la gente exige a este centro, que es un organismo público descentralizado creado con la nueva ley de la industria eléctrica, para que resuelva la solicitud del suministro básico, el suministro básico del centro, que es su base, que es el contrato de participante del mercado. Se hizo esta semana, pero ya no quisieron que se hiciera en sus oficinas, dice que porque son estratégicas y que luego, como vamos con mucha gente, se bloquean las laterales del periférico. Y se vinieron a Gobernación, le solicitaron a Gobernación que estuviera acá presente. Ahora sí vino el director Alfonso Morcos, que es un jubilado de la CFE desde hace 25 años, es jubilado, y lo que nos causa extrañeza es que no saben cómo funciona la comercialización de suministros básicos. Incluso se atrevió a decir en la mesa que otro suministrador en la parte de consumo básico pone en riesgo, dice, la estabilidad del sistema eléctrico. Le dimos, a ver, explícanos, ¿no? Lo cierto es que hay una negativa O sea, hay resistencia a la apertura del consumo básico, es privilegiar a la CFE solamente y no quieren competencia. Incluso se atrevió a decir ahí que el tema de las energías renovables como las fotovoltaicas, eólicas, dice que ponen también en riesgo la estabilidad. Y algo que reconocieron, dice que la red de distribución está obsoleta, que no se ha hecho, o sea, ya llevan un año y está obsoleta, no han hecho nada. Y vemos, pues sí, no le han dado ni mantenimiento, no se le ha invertido recurso, siguen operando y explotando una red que construimos los electricistas del ESME desde hace muchísimos años. Y bueno, vamos a continuar en la lucha. Ellos dijeron que pues hasta que no les diga la titular de la Secretaría de Energía de que ya se puedan autorizar permisos para suministrar en la modalidad de consumo básico, mientras no se van a mover de ahí. Entonces nosotros vamos a continuar con nuestro proceso de lucha, no les estamos pidiendo favor, simplemente es que ya cumplimos con lo que establece la propia ley de la industria eléctrica. Incluso se los dejamos muy claro en la mesa, que si esa ley no les gusta, pues que la cambien. No. Pero para unas cosas sí aplica la ley, por ejemplo, para cobrar impuestos, para utilizar la red de transmisión, ahí sí la aplican. Para cobrar impuestos por utilizar la red de distribución, sí la aplican. Para poder cobrar impuestos por hacer operaciones con el SENACE, sí la aplican, que son impuestos nuevos con la nueva ley. Y luego dijimos, bueno, ¿y cómo está operando la CFE en consumo básico? Dice, no, es que eso fue producto de la ley. Bueno, para unas cosas sí, para otras cosas
y
no.
Y para darle licitaciones a grandes transnacionales, sí, sí la aplican. Y para los trabajadores que tienen su empresa, ahí es donde ya no la aplican.
Y aquí pues vemos que es una discriminación a los trabajadores. Es una empresa, suministro básico del centro, es una empresa mexicana que se fondeó con recursos de los propios trabajadores de sus liquidaciones y que hoy se han hecho inversiones. Hay un daño patrimonial a los trabajadores en esta expresión de suministro básico del centro. Pues nosotros consideramos que por lo menos 2,000 trabajadores ya deberían de haber estado trabajando desde hace un año. Y es una violación también a la propia ley, es una violación a los derechos humanos de los trabajadores, porque se está discriminando la participación de expertos, que somos nosotros, en el sector eléctrico. Y entonces vemos cómo fluyen las empresas contratistas y las de outsourcing, que son de la Comisión Federal de Electricidad.
Así es. Pues bueno, quiero darle los saludos a Andrea Luna, que le debo saludos creo que desde hace 3 semanas. Triple saludos a Andrea Luna, quien nos apoya en los teléfonos. También está David Hernández, quien tiene su programa después de nosotros, muy bien preparado, un programa musical y con poesía incluso. Felicidades, escuchen su programa, se queda después de nosotros. El licenciado Jesús Luna, que está aquí presente, Carlos Guillén, Antonio Peregrino Rojo, Martín Esparza y su servidora Lourdes Martínez, colaboradores voluntarios de Frecuencia Laboral para que sea posible este programa. Tenemos otra información importante. Carlos Guillén, quien es colaborador voluntario de Frecuencia Laboral, hoy viene como representante de la Comisión Negociadora del Contrato Colectivo del Trabajo del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, del SUTIM. Platícanos cómo va el tema.
Buenos días a todos. Decíamos, el primero de abril, y al primer minuto termina la vigencia del contrato colectivo de trabajo que rige las relaciones entre los trabajadores afiliados al SUTIM y el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. En términos de la ley, el sindicato solicitó la revisión del contrato colectivo y presentamos un pliego petitorio que incluye propuestas de modificación a 20 cláusulas, una cláusula nueva, así como un incremento de 10% al salario cuota diaria de los afiliados. Las peticiones que presentamos van desde algunas cláusulas en las cuales hay que ajustar la redacción hasta aspectos que tienen que ver con los estímulos a la productividad y la forma de medirla, la aprobación de proyectos técnicos científicos y la asignación de recursos para su realización y los aspectos relacionados con los trabajos realizados por terceros, una discusión de dimensiones nacionales que es el outsourcing, el ingreso de estudiantes al ININ en calidad de becarios, hay que decir desde licenciatura hasta doctorado,
e incrementos a algunas prestaciones económicas. Es decir, creemos, nuestra idea es que la revisión contractual sirva, sí, para resarcir los ingresos de los trabajadores, pero también para fortalecer las actividades fundamentales que se realizan de investigación y desarrollo en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Hay que decir que el instituto es el designado por la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia nuclear como la institución responsable de realizar investigación y desarrollo en materia nuclear y favorecer la vinculación de este conocimiento para el desarrollo del país. Como la mayoría de las instituciones de investigación y educación superior en nuestro país, hemos sido afectados por graves problemas. El principal de ellos es el insuficiente presupuesto, lo cual ha impedido que se desarrollen en toda su capacidad las posibilidades de los compañeros. Sin embargo, se han tenido importantes resultados tanto en la producción científica, que está en un nivel bastante alto, como en la generación de recursos propios, y se tienen importantes avances en aspectos de salud, industria y medio ambiente. Y precisamente para fortalecer estas actividades es que pensamos que debemos contar, que México debe contar con un instituto de investigación nuclear para el desarrollo del país, pero en el cual se respeten los derechos de los trabajadores. Y el contexto en el cual llegamos a esta revisión, y lamentablemente también como en otros sindicatos, es después del incumplimiento a acuerdos. El caso concreto, la revisión salarial del año pasado, llegamos a una serie de acuerdos que se firmaron con el instituto, con el aval de las secretarías de trabajo y de energía, y que hasta la fecha no se han cumplido. Y también llegamos en un momento en que tenemos algunos problemas particulares. Es la edad promedio de los trabajadores en el instituto ya rebasa los 60 años, y desde hace bastante tiempo no hay contrataciones. El trabajo, la mayor carga de trabajo, las mayores necesidades se están concentrando cada vez en menos trabajadores. Ya tenemos varios años sin que sea posible la promoción del personal que ha cumplido con bastante, rebasando los requisitos para ser promovido, y se nos dice recurrentemente que no hay recursos. Y pues hay un número importante de violaciones al contrato colectivo. Y desde la Secretaría de Energía se ha planteado la necesidad de reactivar un programa nuclear, porque además es parte de los compromisos, tanto de los compromisos que se han establecido en México como a nivel internacional, para generar la energía eléctrica a través de medios limpios. Bueno, la energía nuclear es uno de ellos, pero si no hay impulso a las instituciones de investigación, si no hay formación de cuadros, etcétera, pues en 2030, cuando hay que llegar a un cierto porcentaje de generación de electricidad por vías limpias, no se va a lograr, y no se puede hacer si no hay investigación y desarrollo, si no hay el personal suficiente. Bueno, el SUTIN es esto lo que está planteando, y además, bueno, hay una reforma laboral. Estamos haciendo nuestra revisión en el marco de esta reforma, porque además los elementos nuevos que se metieron a la ley son cosas que nuestro sindicato los ha practicado toda la vida, no es nada novedoso para nosotros, y es muy preocupante que desde la Secretaría de Trabajo se haya planteado hasta el 9 de marzo como fecha para iniciar las pláticas. Nosotros hemos insistido tanto ante la Secretaría de Trabajo como ante la administración del ININ en iniciar las pláticas antes, y logramos sí ya esta semana pláticas previas. Hasta el día 9 serán las formales, pero tenemos avances. Y esperamos tener una buena revisión. No queremos, por supuesto, llegar a la huelga. Lo que queremos es que se respeten los derechos de los trabajadores y que mejoren las condiciones para realizar el trabajo de investigación científica y desarrollo tecnológico que se hace en el ININ por el bien del país. Ese es el compromiso de los trabajadores nucleares. Ese es el reto en el cual estamos. Y consideramos que hay coincidencias con algunos algunos planteamientos que al menos en discursos se han hecho desde el gobierno, pues lo que queremos nosotros es trabajar. Lo que queremos es contribuir con un trabajo de alta capacidad, que es el que desarrollan nuestros compañeros, al desarrollo del país. Esa es la situación general en la cual está nuestra revisión contractual.
Bueno, y Carlos Guillén nos hizo favor de mandarnos su colaboración por escrito. La vamos a publicar en el portal www.frecuencialaboral.com. Nos vamos a ir a un corte y regreso.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, tenemos un tema que la semana pasada, bueno, nos llevó a hacer unos comentarios, porque viene el 8 de marzo, Día de la Mujer, que es en dos lunes. Y al siguiente día, el ESME y otras organizaciones están organizando, en apoyo a las feministas, un día realmente activo con mujeres, ¿no? No sin mujeres. Están apoyando el proyecto de un día sin mujeres, pero va a ser activo. No va a ser como propone la derecha, de que se encierren en su casa y no salgan, sino que las mujeres salgamos a manifestarnos. Entonces, en un minuto platícanos, y en otros dos minutos yo les voy a hacer una cápsula de qué pasaría en el mundo de los trabajadores sin las mujeres.
Aquí queremos mencionar que hay una coordinación nacional de mujeres trabajadoras. Ayer se reunieron en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas. Están llegando trabajadoras de varios sindicatos y están convocando a estas movilizaciones del 8 de marzo y del día 9 de marzo. Nos parece importante, y máximo, que hay una discriminación terrible en el mundo del trabajo y violación sistemática de derechos. En el caso del ESME, cuando el conflicto del narcogobierno de Felipe Calderón, eran más de 3.000 compañeras que fueron despedidas, y las condiciones similares a las compañeras de Notimex, madres solteras con hijos en guarderías, que se quedaron sin el empleo. Entonces creo que eso no puede quedar impune, máximo que estos señores andan tranquilamente en la calle buscando hacer partido político. Vamos a lanzar también una convocatoria de juicio político y cárcel al narcogobierno de Felipe Calderón y todo su gabinete. O sea, no nos parece justo que estas gentes que hicieron tanto daño a la sociedad mexicana estén tranquilos. Y el mejor ejemplo es Genaro García Luna, que está en la cárcel en Estados Unidos por su vínculo al crimen organizado.
Así es. Bueno, ya la nota sobre esta campaña que iniciará el ESME de juicio a Calderón, juicio penal será, ¿no?
Sí, vamos a denunciar por delincuencia organizada. Uh-huh. O sea, más de 70.000 asesinatos, más de 22.000 desaparecidos, violaciones a la propia ley, se fueron contra Mexicana de Aviación, contra nosotros, toda su administración llena de opacidad y corrupción del manejo de los recursos públicos.
Muy bien, entonces, si quiere ver más detalles, va a poderlos leer en el portal www.frecuencialaboral.com. Y bueno, sobre el tema de un día sin mujeres y de qué haríamos en el mundo laboral sin las mujeres, yo decía la semana pasada, pues no haríamos nada, porque en la lucha por los derechos de los trabajadores, las mujeres siempre hemos estado activas. Y hemos estado activas a veces en mayor proporción que los hombres. Lo que sí ha ocurrido en la historia de la lucha de los trabajadores por sus derechos es que cuando se ocupan cargos de dirigencia, los hombres siempre empujan a las mujeres y quedan ellos. Porque esa es una batalla que muchas veces explican las investigadoras del tema. Las mujeres pierden porque tienen necesidad de cuidar a su familia, lo cual no hacen los hombres. Entonces, con estas políticas de equidad de género, esperemos que las mujeres se hagan el espacio para ocupar también cargos políticos. Y de hecho, en el mundo laboral, pues ya están obligados los sindicatos a dar equidad en la proporcionalidad. Es decir, si hay 20 mujeres y 100 hombres, se van a elegir mujeres, ¿no? Y lo demás de hombres, porque va a ser proporcional. los que representan a 100 hombres y las que representan a 20 mujeres, pero que en realidad representan ambos a hombres y mujeres, ¿no? Bueno, pues quería yo hacer como un recuento de la lucha histórica desde la época de la colonia. Se emitieron, dice aquí el autor Carlos Reynoso Castillo, que desde la época de la colonia se emitieron muchos decretos para proteger el trabajo asalariado, porque hay que recordar que los indios nunca fueron considerados esclavos, legalmente al menos, ni peones de la gleba, sino trabajadores asalariados. En el texto, pues, porque del texto al hecho hay mucho trecho, pero en los tratados jurídicos nunca fueron considerados esclavos, sino trabajadores a los que había que pagarles un jornal. Entre esos trabajadores había muchas mujeres trabajando, y dice él que se emitieron 6.667 decretos, de que fueron conocidos o son conocidos hasta la fecha como leyes de indias, que se emitieron desde 1690 y constancia, y se clasificaron en ese año, desde 1530 y tantos se emitieron, pero en 1690 se clasificaron en 4 tomos y 9 libros. En el libro sexto se inscribieron todos los que tienen que ver con el trabajo. Entonces, cualquiera que quiera conocer cómo estaba al menos jurídicamente la ley, no en los hechos, sino en la ley, él señala que se decretaron garantías de seguridad e higiene y de seguridad social, como el derecho a la vivienda digna y la protección de la mujer embarazada y los niños. También que el patrón pagara descansos, hubiera una jornada laboral de 8 horas desde entonces, y la subsistencia o la pensión en caso de incapacidad para el trabajo, que esto es seguridad social. En fin, que las mujeres desde entonces participan en la lucha, y más claramente ya se vio su participación ya cuando inició el desarrollo industrial en México, que fue en 1830 con un proyecto que hubo gubernamental para el desarrollo industrial, y la primer huelga que se tiene, o paro, porque todavía no se conocían como huelga, que se tiene registrada en la historia, es la de la colmena en el Estado de México, en lo que antes se conocía Monte Alto y hoy es Nicolás Romero. En la colmena hubo una huelga también donde hubo participación activa de las mujeres, de hecho hubo masacre, hubo represión, y entre las reprimidas estuvieron mujeres porque trabajaban en los hilados y tejidos. Incluso se establecía que el horario de trabajo era de 15 horas y empezaba a las 5 de la mañana para los hombres. Y para las mujeres empezaba igual, pero era de 13 horas o 12 horas. Las mujeres lucharon por la jornada de trabajo en aquel entonces de 12 horas. Ahora ya es de 8 horas. Pero la mujer ha estado presente en la conquista de los derechos de los trabajadores, y también se vio muy claramente ya en la época prerrevolucionaria, en la época dominada por la dictadura de Porfirio Díaz. También se vio una participación muy activa de las mujeres luchando por salario digno, por condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, igual por la maternidad, por la vivienda, por la educación, por la salud. Y pues la historia es larga y los minutos cortos. Les voy a pedir que revisen el capítulo 2 del libro Que tranza con las Afores. Ahí hago un recuento de cuántas huelgas se hicieron, al menos en el periodo porfirista, y la participación de las mujeres fue activa siempre. Nada más que yo aclaro en el libro, porque el idioma español es obliga a hablar en masculino. No ponemos trabajadores y trabajadoras, pero se debe entender que hubo por lo menos el 40% de quienes participaron en estas luchas fueron mujeres, y hubo muchas luchas donde las mujeres eran mayoría. Incluso están presentes en grandes movilizaciones como fue la huelga de Río Blanco, donde hubo mucha represión y las mujeres participaron. Pues tenemos otra información que más bien es emergente, porque parece ser que se está desarrollando nuevamente una campaña de terror con una epidemia, una supuesta epidemia que todavía no da, pero ya están haciendo campaña de terror, que es el coronavirus, que todavía realmente no es epidemia, y ya le están diciendo a la gente el mismo caminito que se usó para la influenza, la campaña de terror de la influenza que desarrolló Felipe Calderón en 2009, y que tengamos mucho cuidado porque sirvió para aprobar, para distraernos y aprobar 19 leyes, de las cuales varias fueron para espionaje telefónico, allanamiento de moradas sin orden de aprehensión, para crear la Policía Federal Preventiva, que después se convirtió en Policía Federal PFP, y ha cambiado de muchos nombres hasta llegar a la Guardia Nacional. Y en fin, que realmente me parece a mí que son distractores, o alguien o un grupo de radiodifusoras está empeñado, o medios de comunicación, en que se hagan la campaña. Acuérdense que nos obligaron a usar tapabocas y ya empezaron con eso. Que decían que iban a comprar una vacuna, la compraron endeudando al país, y era una vacuna que no sirvió. Y después se reconoció públicamente que no era para la influenza, al menos no lo que decían que había en México, y dejaron endeudado al país con esas vacunas. Mucha gente se la puso y se enfermó más. En fin, no hay que dejarnos llevar por campañas de terror, que nos informen científicamente cómo está el problema. Y hasta lo que oí ayer, no hay epidemia en México. Incluso de la influenza, de cada 100 personas que se fueron a atender, solo 5 tenían la enfermedad. No fue epidemia. De eso ya hay constancia. Y sí hubo estragos porque hubo mucho desempleo, porque prohibieron o cerraron muchos negocios supuestamente para contener. Martín.
Sí, han aprovechado en todo el mundo para la caída de las bolsas de valores. Y hay que mencionar que los ahorros de los trabajadores en las Afores se invierten en las bolsas de valores, y esta semana se cayó un 7% en la bolsa de valores de México. Entonces han aprovechado para robarse los ahorros de los trabajadores en todo el planeta, ¿eh? Y además ahora pues esta campaña de terror similar a de Calderón, donde hasta se suspendió la marcha del 1 de mayo, recordarán. Y entonces creo que sí es un tema, aquí trajimos especialistas, recordarás en aquella época, cuando dijeron, pues dicen que hay ya varios infectados de la influenza, pero no nos dicen dónde, hay un protocolo que hay que hacer para revisar, nunca supimos nada, solamente dijeron que ya había casos y casos y casos, pero era una forma de cómo aterrorizar. Y hoy las compras de pánico, si vas a las tiendas ya no hay cubrebocas, ya no hay antigel, ya no hay no sé qué tantas cosas, y creo que sí debemos tener la calma, si tomar nuestras precauciones. Pero como dices, científicamente nos deben de probar lo que está pasando.
Así es.
Yo nomás aprovecho para terminar, tenemos una audiencia a las 11 de la mañana en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y también esta semana nosotros ya presentamos nuestros alegatos sobre la demanda contra el SUTER. Se tiene que largar el SUTER de la zona del Sindicato Mexicano de Electricistas, que son violaciones que hizo el narcogobierno de Felipe Calderón y Javier Lozano Alarcón.
Nos vamos, quedó pendiente lo de las Afores, que ya salió la publicación, lo comentamos la próxima semana. Hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.